Imagínate que por tu situación familiar, por intentar buscar una vida mejor o por volver a encontrarte con tus familiares que están en Europa, tienes que recorrer miles y miles de kilómetros hasta llegar a un punto concreto en el norte de África. A partir de ese momento, este sonido se convierte durante días en tu compañero de viaje, en tu despertador y en la melodía constante de las noches que te permiten dormir. Y digo que te permiten porque no estás solo. Te encuentras en una zodia con una barcaza maloliente en la que estás apretado junto a otras 60 y tantas personas. Hay días más calmados, pero otros el viento se convierte en protagonista. De repente, la zodia, cuando se encuentra navegando frente al Sáhara, empieza a tener problemas. Te encuentras en medio de la nada, sin nadie a quien recurrir, mientras rezas, esperando que algo o alguien puedan rescatarte. Un avión, por suerte, te localiza. Hay tiempo para que puedan rescatarte, tanto a ti como al resto de personas. La cuenta atrás ha comenzado porque se necesita que una embarcación llegue hasta el punto marcado por la aeronave. Horas más tarde se produce el milagro. De noche, un barco de salvamento marítimo se acerca. Desnutrido y a punto de fallecer, llegas al puerto de Arguineguín, donde la Cruz Roja te atiende. Estás en Gran Canaria. Has conseguido tu objetivo de llegar a España. Este ejemplo que te acabo de poner es algo que ha ocurrido de verdad hace muy poco, hace menos de 24 horas. Es un ejemplo que tiene final feliz. Ese mismo día, otra zodia naufragó. Se calcula que a bordo iban 60 personas, entre ellas 6 mujeres y un bebé. Marruecos, que coordinaba el rescate este último, llegó a salvar a 24 inmigrantes con vida, pero tardó cerca de 10 horas en llegar a ese punto. Se han recuperado 2 cadáveres y más de 37 se los ha tragado el mar. Este naufragio del que te estoy hablando es la segunda tragedia de esta semana en Canarias. Y es que, un día antes, falleció una mujer embarazada que llegó en una lancha neumática con medio centenar de personas a la zona de los Cocoteros, en Lanzarote. A bordo viajaban otras 7 mujeres, 3 menores y 42 hombres de origen subsahariano y magrebí. Como ves, la ruta canaria se reactiva.
Ha habido un evidente repunte, ¿no?, migratorio. Estamos viendo desde el 20-21 de mayo que empezó este repunte, que aún persiste. Ten en cuenta que desde el 20 de mayo a día de hoy, en el último mes, digamos, ha llegado prácticamente el 50% de las personas que han llegado en todo el año, ¿no? Son cifras inauditas para el mes de junio, y es por una circunstancia combinada. Estamos viendo, por un lado, un excepcional momento climático y de la mar, y por otro lado también, pues, condiciones ambientales en los puntos de salida que favorecen, pues, estos procesos, ¿no?
Chema Santana es asesor de migraciones de la vicepresidencia del Gobierno de Canarias. Hay que destacar que en las últimas semanas se está produciendo un repunte en la llegada de pateras, la mayoría lanchas neumáticas que salen hacia todas las islas del archipiélago.
En este último mes hemos visto, pues, tanto cayucos como neumáticas como pateras, gente que ha pasado 10, 12 o 15 días en el mar y gente que ha pasado apenas 24 horas. Hay un punto en común entre los que salen del sur de Marruecos y desde el Sáhara Occidental, y es que manifiestan que hay mucha más hostilidad en el territorio antes de salir hacia Canarias de la que podían encontrar antes, ¿no? Y en una ocasión, al menos, y en alguna más, hemos visto heridas de golpes o incluso de balas, ¿no? Incluso se extrajo la bala del esternón de una de las personas.
Son viajes de 300 o 400 kilómetros que los inmigrantes realizan cruzando el Atlántico, en un viaje que suele durar mínimo 10 días a la deriva. A todo ello hay que añadir que los inmigrantes que llegan lo hacen con heridas casi irreversibles en las piernas. Son muchas las horas que pasan empapados por agua del mar. Una vez en tierra, son muy variados los destinos a los que intentan llegar.
Hace poco hablaba con un chico de Camerún que llegó aquí hace 2 años y medio y estaba en Irán trabajando, ¿no? Conozco a personas que están en Italia, otras que están en Dinamarca, otras que se han reunido con sus familiares en Francia o en España, ¿no? Y algunas también que han vuelto porque no cumplían las expectativas, porque sus familiares se han puesto enfermos, por múltiples razones. Por tanto, es muy heterodoxo, es muy heterogénea la dinámica migratoria, y algunas personas vuelven, otras se van a otros países, otras van donde hay trabajo básicamente.
Las condiciones del mar y el buen tiempo está provocando un incremento en la ruta canaria, que no nos podemos olvidar de que es una de las más peligrosas del mundo.
Entre 2019 y 2023 han muerto más de 7.000 personas. En lo que va de semanas han muerto 40 personas, aunque se ha recuperado el cadáver de muchas menos. Las desaparecidas son 40 personas y hay una embarcación con unas 52 personas marroquíes que salieron del sur de Marruecos y que tampoco aparece. Por ahora llevan ya 11 días, ¿no? Sus familiares pues las están empezando a dar por perdidas. Por ahora no han aparecido y no tiene pinta de que vaya a aparecer.
Hasta el 15 de junio, según el último dato del Ministerio del Interior, habrían llegado a Canarias más de 6.000 inmigrantes en patera, una cifra claramente por debajo de la de 2022, un 31% menos. Pero, ojo, del 15 de mayo al 15 de junio se han producido la mitad de rescates de todo un año, en solo un mes. Hoy hablamos de la terrible reactivación de la ruta migratoria canaria. En las últimas 48 horas se han multiplicado las actuaciones por parte de salvamento marítimo en aguas canarias. Entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves han rescatado a un total de 167 personas de origen subsahariano que intentaban llegar en tres lanchas neumáticas a Lanzarote y Gran Canaria. Entre ellas había 18 mujeres y 5 niños que han sido trasladados al puerto de Arrecife en buen estado. A todas ellas hay que sumar 121 en el Hierro, 59 subsaharianos, localizados por un mercante que fueron llevados esta tarde al puerto de Arguineguín. Muy cerquita vive Marco.
Tengo la terraza justamente encima del puerto. He visto el cambio, que ahora es cosa de casi cada noche. Yo tengo vídeo, que hice vídeo, de cuando ni siquiera llega la Guardia Costera y llegan aquí solo, ¿sabes? Si se despierten solo, que se atracan solo y lo ves escapar. Yo tengo vídeo que la Guardia Civil que le corre atrás y todo eso. Es feo, es feo. Yo entiendo a la gente de aquí como entiendo a los inmigrantes, porque yo también soy inmigrante. Pero es feo lo que está pasando, sí.
Es italiano, lleva 27 años en Canarias, tiene un restaurante cerca del puerto y nos cuenta que en las últimas semanas se está notando el incremento que llegan a esta parte de la isla.
Los inmigrantes aquí se han como triplicado. Antes eran el 39, había como una percentual de personas al día, entraban como 39 personas al día. Ahora estamos en 101.
Una vez pisan España, solicitan protección internacional o asilo, un proceso colapsado en toda Europa. Por ello, cerca de una veintena de organizaciones sociales especializadas en materia de migración han presentado ante la Comisión Europea una queja. El responsable del área jurídica del Servicio Jesuita de Migrantes es Diego Fernández Maldonado.
Identificamos un colapso en el sistema de citas, ya que las personas se pasan días, semanas y meses intentando conseguir una cita sin éxito, ¿no? Y sin tener una posibilidad de acreditar que uno tiene necesidad de protección y es solicitante de asilo, ¿no? Esto tiene un impacto directo en sus circunstancias, ya que no pueden acceder al sistema de acogida para solicitante de asilo, ni pueden tener los derechos inherentes a ser solicitante de asilo.
Más de 300 personas han llegado a Canarias en las últimas 48 horas. Los primeros en atenderlos y ayudar son los efectivos de Cruz Roja. José Antonio Rodríguez Verona es el responsable autonómico de primera respuesta de emergencias de Cruz Roja Canarias. José Antonio, buenas noches.
Sí, bueno, buenas tardes aquí en Canarias.
Efectivamente, buenas tardes, José Antonio, qué suerte. Oye, en líneas generales, ¿cómo están llegando estos últimos de estos días?
Pues mira, como bien comentas, en las últimas 24 horas han llegado ya 402 personas contando con un cayuco última hora que ha llegado a la isla del Hierro. 402 personas que una vez que lleguen al muelle, pues nuevamente suelen venir pues nuevamente casi desorientados. En muchas ocasiones, si no el 100%, ni siquiera saben a qué isla ha llegado o que ha llegado ni siquiera a una isla. O sea, ellos muchas veces creen que ha llegado a la zona del sur de la península y cuando llegan a las islas, pues ya incluso se pues como que han visto esa jugarse la vida para quedarse pues estancado durante un tiempo que es indeterminado en una isla para poder proseguir ellos con su viaje.
Porque la intención de la inmensa mayoría es proseguir el viaje, ¿no?
Sí, casi el 98, 95, 98% de las personas lo que quieren es proseguir el viaje. Es cierto que, como dice Chema Santana, estaba escuchando atentamente las palabras de Chema Santana, es cierto que en alguna ocasión han tenido que volver otra vez a su propio país porque los enlaces o las personas que le esperaban en los sitios donde ellos de destino, pues no han podido y han tenido que volver jugándose la vida, como comento, en el mar.
En cuanto a los orígenes, José Antonio, ¿de dónde proceden, por lo menos, no sé si esta oleada es distinta a la de, por ejemplo, hace un año y medio, dos?
Mira, pues estamos notando el aumento, sobre todo de subsahariano, de Mali, Senegal, de toda la zona del sur de África, se está notando bastante el incremento, sobre todo cuando llegan al Hierro. Hemos notado ya casi dos cayucos a la isla del Hierro en menos de dos semanas, y un cayuco también a la isla de Tenerife. Los cayucos suelen ser senegaleses, mayor parte, y casi todos con subsaharianos. En Magrebí sí que suele venir en alguna ocasión, es verdad que han disminuido considerablemente, pero suele llegar sobre todo a la isla de Lanzarote o Fuerteventura.
¿De dónde salen? Te lo iba a preguntar. ¿De esa costa de Mauritania, Senegal?
Pues salen de todos lados. Las costas africanas y marroquíes son enormes, y ellos pues salen de cualquier lado. La isla, el cayuco que ha llegado en el día de hoy al Hierro, lleva 8 días navegando. Ha salido de abajo del Cabo Bojador. 8 días, y es una, y ojo, nos echamos mano a la cabeza, 8 días navegando en este tipo de, no sé si la mayor parte de los oyentes saben lo que es un cayuco, han visto alguna vez un cayuco, la imagen de un cayuco, 8 días navegando, que son de las travesías más cortas. Cuando llegan al Hierro hay travesías de casi 20 días. Entre 10, 15 y 20 días de navegación.
Yo, en uno varado en el puerto de Mogán, me subí, en uno literalmente en la rampa del puerto, y se te pone la piel de gallina solo de pensarlo. Imagínate lo que tiene que ser navegar así.
Pues imagínate que estás con 150 personas más, apretados, que no se pueden mover. Hace tiempo nosotros solemos reunirnos mucho con tenemos que hacer jornadas de formación, sobre todo para el voluntariado de Cruz Roja, donde se invita a personas de otras instituciones que están colaborando, como puede ser Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía Nacional y demás. Y hace un tiempo, pues un Guardia Civil hizo una comparativa que a mí la verdad que me abrió muchos ojos. Él comparaba un viaje de Gran Canaria a Madrid en un avión. En un avión pues puede viajar 200 personas. Depende del avión. Pero bueno, tú estás en tu asiento, tranquilo, te puedes levantar, puedes ir al baño, puedes pedir un refresco, puedes estar. Esas personas triplican casi, o duplican casi el nivel del avión, y quién descarte quieto. No se puede ni mover.
Joder, qué infierno, la verdad. En fin, José Antonio Rodríguez Verona, no se puede más que agradecer a la Cruz Roja lo que trabajáis, lo que hacéis, a los profesionales, a los voluntarios, y que siempre, siempre estáis ahí. Gracias, José Antonio.
Nada, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Hemos hablado de los cientos de efectivos de Cruz Roja que atienden a los inmigrantes nada más llegar, pero en ocasiones nos olvidamos del rescate. Por un lado está Salvamento Marítimo, junto con Guardia Civil, mientras que por otro no podemos olvidarnos del Ejército del Aire, del Servicio Aéreo de Rescate. Así despega un Super Puma del Grupo 82 de las Fuerzas Aéreas, más conocido como 802 Escuadrón, desde la base aérea de Gando, en Las Palmas de Gran Canaria. Yo he tenido la suerte, la inmensa suerte, de volar con ellos. En su interior pude hablar con el piloto, el comandante Ignacio Crespo, que me explicaba así su trabajo.
¿Cómo estás preparado 24/7 para ponerte en lo peor?
Pues, a ver, yo creo que la palabra clave de todo esto es vocación. Pues a los españoles, a España y a todo aquel que lo necesite, ¿no? Yo tengo a mi mujer, mi hijo, el otro tiene a sus hijas. Ayudar a los demás y también nuestras familias que están por detrás también sufren eso, no cabe duda.
En esa tremenda experiencia pude conocer a Cristina. Por entonces era teniente enfermera, luego ascendió. A bordo tienen que atender a los inmigrantes más críticos. Mientras vuelan, hacen una primera inspección, curan heridas e incluso ponen vías si es necesario. Cristina es una de mis superheroínas favoritas. Reconoce que estas misiones son, humanamente, muy difíciles.
Las misiones de las pateras son muy duras. Son muy exigentes físicamente, son muy exigentes para toda la tripulación, porque al final están muy lejos, y son son muy exigentes psicológicamente. Cuando sales eres consciente de que están muy lejos, de que nos llaman a nosotros porque nadie más llega hasta ese punto y que si nos pasa algo a nosotros, pues nadie puede prestarnos esa asistencia. Por suerte llevamos el avión y está todo el rato vigilándonos, son nuestros ángeles que están por ahí arriba.
Nunca se me va a ir una frase que me dijo Cristina en esa base de Gando y es: yo tengo un lema, a mí no se me muere nadie a bordo. Ellos rescataron a tres personas que estaban sobre otros 52 cadáveres en un cayuco. Cuando le pregunté por esa actuación y sobre qué pasó después, esto me decía el operador de grúa, el sargento primero David Rodríguez.
¿Lloras durante, lloras después o no lloras nunca?
Lloramos después bastante.
¿Sí?
Bastante. No recuerdo mucho silencio. Incluso haciendo la grúa, mucha pena, mucha tristeza. Lo peor de la condición... de la condición humana la sufrieron ellos.
No hay duda de que son auténticos héroes, ángeles de la guarda desde el cielo. Precisamente un ángel tirando un salvavidas al mar desde el aire es la representación de este 802 Escuadrón del Ejército del Aire. Hablamos de personas preparadas hasta el infinito, que son auténticos salvavidas. Otra de las imágenes que me han quedado en la memoria es la que pude ver cuando encendimos la linterna en pleno puerto de Arguineguín, en Gran Canaria. Allí, cuando el reloj estaba a punto de dar las 7 de la tarde hora local, pudimos ver cómo un cayuco de unos 25 metros entraba literalmente hasta la playa. Fuimos a contar lo que sucedía en la frontera sur de Europa, donde miles de inmigrantes permanecían hacinados en aquel muelle, tan hacinados que casi se caían al mar, no cabían. Desde ese momento la situación mejoró, pero las llegadas de pateras han vuelto. Esta misma mañana, 59 personas llegaron a este puerto que está ubicado en el municipio de Mogán. Su alcaldesa es Onalia Bueno y cuando estuvimos allí, solo tengo agradecimiento. Alcaldesa Onalia, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal?
Gracias por atendernos otra vez y también como siempre. Oye, ¿cómo se encuentran estos últimos que han llegado? ¿Qué te cuentan los servicios de asistencia?
Bueno, pues el compañero José Antonio, que ha estado en primera línea, que ha hablado antes, pues ellos saben de primera mano cómo llegan. Y bueno, unos llegan mejores, otros llegan peores. Depende de la travesía y depende de los días que estén pues en alta mar. Mayoritariamente suelen venir muy agotados, con insolaciones, deshidrataciones y bueno, todo lo que ustedes ya conocen de primera mano. Esto es nuevamente un repunte. Nuevamente de pateras y de cayucos, y bueno, y ahora no se está concentrando tanto en Gran Canaria, sino que se está diversificando en otras islas. Y ahora la mayor presión se está dando en Lanzarote. En Lanzarote, por ejemplo, desde el mes de enero a junio ya llevamos más de 3.539 personas que han llegado a lo que es el muelle de la Cebolla conocido. Y, sin embargo, de enero a junio en el muelle de Arguineguín hemos recibido a 1.619 personas. Pero bueno, Fuerteventura también está ahí. Y el Hierro y Tenerife pues llegan como muy, muy a cuentagota. Y esa es la valoración de enero a junio, que no ha parado, y sobre todo los repuntes de mayo, abril y febrero, en lo que le he comentado en relación a Lanzarote y a Gran Canaria, donde está el muelle.
Claro, claro. La pregunta del millón, Onalia, es ¿por qué? ¿Qué os dicen los expertos o cuál es tu análisis?
Pues más de lo mismo, lo que hablamos y escuchamos diariamente, Ángel, cuando hablamos de este tema, es decir, ahora las aguas están en calma, ellos siguen huyendo de sus países por diversidad de circunstancias, buscan una apertura en Europa y sobre todo hay que recordar que los miles que llegaron hace 2 años están ya en Europa, es decir, están en Europa, pero están en otros países europeos, que es donde ellos querían llegar, y entonces ellos están en permanente contacto. Entonces, al final, es una llamada que se hace en busca de un mundo mejor.
Así de fácil. ¿Cuál es su origen? ¿De dónde suelen llegar? ¿Han cambiado?
No, es más de lo mismo. Es decir, lo que hablaba el anterior compañero. Es decir, en la zona de Marruecos, la parte baja. Es decir, lo mismo, senegaleses buscándose la vida. Todo lo que es Mauritania y todo lo que es en sí la parte de Marruecos. Tal cual, lo mismo.
Cuando llegan y pisan puerto, claro, tú lo has vivido en directo tantas y tantas veces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué se hace?
Pues el procedimiento, la primera línea de labor de Cruz Roja con la Policía Nacional, los primeros auxilios que le dan. Después se los llevan a lo que es el, por fin, que después de la crisis migratoria del Muelle de la Vergüenza, sí se han montado los efectivos, la logística para atenderlos con dignidad, por lo menos eso parece. Y después lo que es el trámite de expulsión y lo que conlleva, ¿no? Pero ya como no los tenemos visibles, pues ya yo me quedo aquí en mi municipio, no voy más allá porque tampoco puedes acceder. Entonces, tampoco las ONGs dicen nada de lo contrario, entonces todo debe ser que transcurre con normalidad, no lo que sucedió en el Muelle Arguinín, afortunadamente. Entonces, el trámite normal o de expulsión hacia sus países, o no lo sé a dónde los llevan.
¿Cuál es la situación, por ejemplo, del CIE, que tienes más cercano? Porque esa es otra. Una vez que llegan y se les reparte o se les acoge, a ver dónde los metes. Hablamos de miles de personas.
Es que es eso. Por ejemplo, los que llegan a Fuerteventura y a Lanzarote, a las islas periféricas, los envían directamente, mayoritariamente, a Gran Canaria. Aquí está el CIE, pero el CIE no puede abordar la cantidad de personas que nos están llegando por meses. Hay más repunte de un mes que en otro. Entonces, o se aceleran los procedimientos de expulsión, o si no, no sabemos dónde están. Pero porque no caben en el CIE de Barranco Seco en Gran Canaria. Entonces, y sobre todo porque nosotros acogemos a los que se derivan de Lanzarote, Fuerteventura, el Hierro y exacto, y después Tenerife, que tendrá lo suyo. Pero ya ahí a mí se me escapa.
Pregunta muy fácil de hacer e imposible de responder. Vosotros estáis en la primera línea de recepción de estas personas, de esta pobre gente. ¿Cuáles son las soluciones?
Uf, pues sabemos que muchas veces, y sobre todo cuando este tema se pone sobre la mesa, siempre la ayuda en origen, la ayuda a la cooperación internacional en origen. Pero claro, ese dinero cuando llega, y si llega, ¿en qué manos se queda? ¿Realmente llega al origen del origen? Porque al final esta gente viene a buscarse una vida. Por ejemplo, Senegal, la pesca. Pues mire, si los acuerdos con la Unión Europea, con otros países terceros, está que en la costa de Senegal se esquilma todo lo que es el patrimonio y la naturaleza y la riqueza pesquera, artesanal, que generan los senegaleses, ellos no tienen vida para continuar trabajando ahí, porque se los están esquilmando pues otros países terceros que tienen convenio con la Unión Europea o con África. Entonces, es todo como que la pescadilla se muerde la cola. Oye, ¿cómo vamos a seguir ayudando o cooperando en esos países de origen cuando, por otro lado, les estamos arrebatando su riqueza natural, que es lo que les da de comer? Mire, el compañero Marcos Rojas, el compañero del mundo, Alberto Rojas, cuando estuvo aquí en Mogán, hizo un reportaje a 4 senegaleses cuando habitaban en los hoteles aquí en Puerto Rico, sí. Mogán. Y justamente cuando ellos decían a qué se dedicaban, expresamente es la mano de obra que necesitamos en España. Por ejemplo, Canarias estamos sufriendo una crisis de mano de obra que no hay, tanto de camareros, de carpinteros, de pescadores, de marineros, y quizás de forma controlada tendríamos que abrir una vía para esas personas estar un tiempo aquí para que nos ayuden a sacar este país adelante o a Europa adelante, porque no hay mano de obra. Entonces, una de las vías pudieran ser eso, sí, porque al final ellos lo que quieren, muchos de ellos también, es quedarse en Europa, pero hay otros tantos que quieren volver con ingresos suficientes para mantener su familia y seguir con su negocio allí. Pero mientras esto suceda, y yo hablo como humilde alcaldesa, humilde ciudadana, que veo los medios de comunicación, que intento formarme y hacerme una composición de lugar, pues mira, si a nivel diplomático sucede lo que sucede, pues los que estamos en la base, pues no lo sé cuál sería la solución.
Claro. Y ahora la pregunta a la alcaldesa. ¿Qué decís los vecinos?
Los vecinos están tranquilos porque ya prácticamente lo que vivimos en aquellos momentos no existe. Es decir, lo que sí existe es que cada vez que hay un aviso de una llegada de patera o cayuco, se activan lo que son los efectivos, los servicios, llegan ahí, los atienden en primer momento en el muelle, los suben a un autobús, a una guagua, y ya se los llevan y los derivan. O sea, por tanto, ya no tenemos esa visión que teníamos del Muelle Arguinín, sino simplemente, bueno, algo más, se ha normalizado.
Pues no nos vamos a olvidar ni del problema, ni de aquella experiencia que vivimos con vosotros allí, ni de la reacción de los canarios, de toda la gente de Canarias, solidaria, apoyando, absolutamente envidiable y de aplaudir también, ¿eh? No nos olvidemos de eso, que es fundamental. Onalia, bueno, alcaldesa de Mogán, gracias, suerte y nos veremos.
Muchas gracias por tenernos en cuenta.
Adiós,
buen
alcaldesa.
Día.
Chao.
Adiós.
Hoy hemos hablado de la ruta canaria que se ha reactivado. Para que te hagas una idea, de los 6.000 inmigrantes que han llegado en patera en lo que va de año, la mitad han sido rescatados en el último mes. En lo que llevamos de semana habrían muerto más de 40 personas. Imagínate cuál es la verdad de ese fondo del mar.